Estás escuchando SBS en español.
Se cumplen 25 años de la masacre de Port Arthur en Tasmania, donde un joven agresor asesinó a 35 personas con diversas armas y hubo además decenas de heridos. Hoy se celebra en el Memorial Garden de Port Arthur una pequeña ofrenda de flores en una jornada de reflexión. Desde aquel suceso, las leyes armamentísticas se han reforzado en Australia. El número de hogares con armas de fuego ha caído un 75% y las licencias se han reducido casi un 50% a la mitad. El perpetrador se encuentra en prisión desde entonces sin posibilidad de libertad condicional, aunque las teorías conspiratorias siguen circulando todavía estos días. Pero ¿cómo afectó? ¿Cómo afectó este suceso a la sociedad australiana? ¿Cómo han cambiado las leyes armamentísticas y la propia seguridad en nuestro país? Nos contesta a todo ello César Álvarez, experto en seguridad y profesor en la Universidad Charles Sturt de Canberra.
Este fue un momento literalmente que partió la nación en dos. Las implicaciones del ataque y la masacre que tomó lugar en Tasmania hace 25 años marcó la historia de Australia, porque el debate con respecto al uso y al porte de armas cobró una importancia supremamente importante. Entendemos que a raíz de esta masacre, el gobierno nacional recientemente elegido en esa época, John Howard, un primer ministro conservador, en muy pocos días adelantó toda una estrategia para lograr firmar un acuerdo en el cual el control, el porte de las armas estuviese mucho más fuerte y se dieran muchas más restricciones para aquellos que querían o necesitaban el uso o el porte de armamento a fin de poder evitar una masacre como estas nuevamente.
Ha pasado mucho tiempo, pero se sigue recordando y también se sigue hablando de teorías conspiratorias. ¿Esto es habitual, César, hablar de teorías conspiratorias cuando sucede un hecho de tal calado?
Dadas las características de una masacre como estas, si lo trasladáramos unos 15 o unos simplemente una década más adelante en el tiempo, la connotación alrededor del evento hubiese sido distinta. Tú utilizas el término de lobos solitarios, cosa que quizá 25 años atrás no era una narrativa que se manejara a nivel de la estrategia de seguridad nacional. Sin embargo, el discurso ha cambiado mucho y un evento como el que sucedió hace 25 años, que ojalá nunca se vuelva a repetir, si llegase a suceder en este país donde la libertad, donde la seguridad son prioridades número uno para el gobierno, pues hoy tendría una visión en la que se llamaría precisamente un ataque terrorista de connotación de extremismo y de que se podría categorizar como un ataque a un lobo solitario. Sin embargo, las características y los hechos como sucedieron hace 25 años, a pesar que tengan mucha resonancia con los fenómenos que vemos hoy en día, similar, podría haber muchos elementos similares a la tragedia y al ataque terrorista que tomó lugar en Nueva Zelanda, en el ataque terrorista que realizó este ciudadano australiano en Christchurch, pero en general seguimos yendo a los puntos más importantes, y es que no hay campo y no hay justificación y debe haber cero tolerancia para este tipo de ataques, llámese masacre, ataque terrorista, lobo solitario, en fin, no debe haber, y hay un factor determinante y es precisamente el uso de armas de fuego. Y en esa medida el gobierno tiene que seguir poniendo mucha atención, seguir reforzando. Se ha hecho un gran trabajo, pero eso no quiere decir que no se pueda hacer más.
Un estudio de la Universidad de Sydney afirma que el número de licencias de armas ha descendido casi en un 50% desde precisamente esa masacre. Pero por otro lado, los titulares adquieren un mayor número de armas. ¿Cuál es tu percepción o cuál es la percepción de la población australiana sobre las armas?
Bueno, hay que entender algunas cosas que vienen de tiempo atrás y se relacionan mucho con la historia de este país. Hay algunos puntos culturales e históricos que nos dejan ver que Australia es una nación que por su geografía, siendo un país mayormente rural, en la psique y en la cultura de este país, el porte y la importancia que le dan a la libertad de las personas lleva a que muchas personas crecieron en las fincas o en los ranchos con un porte de armas totalmente normal. Los granjeros, las personas que trabajan en el campo, pues históricamente vienen con esa cultura. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa? A raíz de la masacre, este debate se empieza a dar a fin de que se evite una masacre como esta. Sin embargo, hoy en día podemos estar hablando de que esa conversación sigue en pie. Hay algunos estudios, como tú dices, que muestran que a pesar de que Australia es un ejemplo mundial en materia de control y restricción del porte y el uso de armas, que comparado, por supuesto, con países como los Estados Unidos, pues son prácticamente el día y la noche. Sin embargo, en el país sigue habiendo una discusión en torno al tema de las armas y las licencias, porque se está alegando que a pesar de que Australia es un país ejemplar, progresivamente y lentamente se han ido relajando algunas de las medidas a través de las medidas para el porte y el uso de armas a través del lobby de algunos grupos interesados en incrementar, digamos, la venta de este tipo de armamento que pueda ser permitido bajo la legislación, pero es una discusión que no ha terminado. Cabe aclarar, por supuesto, que Australia sigue siendo un país donde el porte y el uso de armas es prácticamente inexistente y, sobre todo, más importante aún, las muertes o los fallecimientos a causa de arma de fuego son prácticamente inexistentes.
El número de armas de fuego legales se encuentra en 3,5 millones. Estamos hablando de una población de 26 millones. ¿Cómo valoras esas cifras, César?
Sí, estaba viendo que algunos, el porcentaje es muy mínimo. Creo que en los últimos 25 años, a raíz de la masacre, el número de armas en el país se redujo a la mitad. Algunas de las estrategias, por supuesto, que se implementaron a raíz de este trágico evento fue la compra por parte del gobierno de armamento, dar amnistía, la recompra de todas estas armas. Y recién sucede la masacre, pues se da una cifra impresionante de gente que devuelve sus armas. Más de, creo que, 1,000,000 de armas de fuego fueron entregadas al Estado. Entonces, los números son muy pequeños. Esto no quiere decir que en el mundo globalizado en el que estamos hoy, donde el tráfico ilegal de armas sigue siendo uno de los negocios más importantes para las economías criminales, las armas no estén en este país o no estén en manos de personas de que precisamente no queremos que estén. Entonces esto deja tres grandes lecciones. El primero, como decía antes, Australia sigue siendo un ejemplo mundial en materia de restricción y de legislación en cuanto al porte y el uso de armas de fuego. Número dos, no podemos ser complacentes y creer que a raíz de ese gran trabajo que ha hecho el gobierno en los últimos 25 años, la discusión ya se terminó, porque hay intereses que quieren ir poco a poco también relajando las medidas. Y número tres, hay que considerar que en materia de seguridad el tráfico ilícito de armas sigue siendo muy prevalente. Y Australia, como ningún otro país en el mundo, o como todos los países en el mundo, mejor dicho, no están exentos de que esas armas obtenidas ilegalmente puedan incursionar o puedan entrar al país.
César Álvarez, especialista en seguridad y profesor en la Universidad Charles Sturt de Canberra, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en Hora 13.
Un placer, como siempre. Que esté muy bien.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.